más, ¿no? Darle más dinero. Pero claro, la tercera pata es la terrible, que es que ellos se van a quedar con los fondos, porque se van a quedar con Hacienda.
Por
Con
eso
lo
digo,
cual, eso, cuando quieren más, ¿qué hacemos? Las comunidades pobres le damos dinero a ellos.
no seré yo porque no me gusta mucho la expresión esto de que se rompe España, pero que entramos en una España de dos velocidades, vamos, basta echar cuentas.
No, porque si quieren más, si quieren una financiación superior en los presupuestos, ¿quién le va a dar ese
Pero
dinero al resto de comunidades?
no solo es que reciban más, es que quieren aportar menos. Entonces, claro, se rompe la baraja.
Sí.
Y entonces, claro, entramos en una legislatura en la que, por ejemplo, te mando un técnico, no voy al día de la Constitución. Es decir, esto va a ser un desaire detrás de otro.
No, ellos negocian ya directamente Estado con Estado, ¿no? En Ginebra, porque si no, lo lógico es que estuvieran ahí en esa reunión, pero como ahí, pues los técnicos no van a tener que decir nada porque ellos los están negociando todo en Ginebra, pues así nos va. En fin, 8:01 ya.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
A veces, un pequeño deseo que se cumple puede llenarte de felicidad. Porque son los pequeños detalles los que nos hacen sonreír, los que nos hacen llorar, los que realmente nos emocionan. Desde Fred Olsen Express, deseamos que todos tus deseos se cumplan esta Navidad. El nuestro, seguir navegando contigo. Fred Olsen Express te desea felices fiestas.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, en muchas ocasiones hemos tocado aquí el asunto de los chicos que se quedan sin formación, sin escolarización, porque cumplen los 21 años y necesitan una atención especial en los centros, que ha sido para sus padres, ¿no?, una auténtica odisea, porque muchos de esos padres, y sobre todo madres, ¿no?, han tenido que dejar sus puestos de trabajo para atender a sus hijos. Ruth Santana es la presidenta de la asociación. ¿Y ahora qué hacemos? Ruth, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
En la Consejería de Educación se están planteando subir la edad de 21 hasta los 25. ¿Podría ser esto una solución o a los 25 tendríamos el mismo problema?
Vamos a ver, es una gran solución, es un gran proyecto, es una gran noticia, la verdad. Creo que en breve pues se podrá hacer, creo que en firme, por lo que nos han ido comunicando. Hoy precisamente tenemos reunión con el consejero. Y bueno, creo que se matizarán un poquito más, ¿no?, ese gran proyecto. ¿Que pudiera llegar a ser un problema como el de los 21 a los 25? Al día de hoy, Maya, al día de hoy, podría ser muy factible, porque ahora mismo lo que es Cabildo y Gobierno en el área de asuntos sociales y bienestar social y tal, al día de hoy es el problema de esa lista de espera. Son los que han creado esa lista de espera. Y al día de hoy, después de una reunión tenida con la consejera, doña Candelaria, y su equipo, de la cual salimos, vamos, muy, por decirlo de una manera, no hay otra manera de decirlo, bastante enfadados y con una sensación de impotencia, no creemos que a corto plazo puede haber una solución que garantice que después de los 25 este problema no se volviera a repetir, al día de hoy, ¿eh?
Uh-huh. O sea, que digamos que el tramo más difícil es desde los 21 a los 25, entonces, Ruth.
El más importante.
El tramo de edad, ¿no?
No, el que más se solucionaría, o sea, el hecho de que no salieran a los 21, pero en realidad el problema volvería a aparecer después de los 25.
Ah, a eso me refería, ¿no? Que bueno, que le daríamos una solución hasta los 25, pero los que tienen más de 25, ¿a dónde van?
Claro, de todos modos también hay que puntualizar que aunque se esté haciendo colaboración con el gobierno y con cabildos y con ayuntamientos, quiero entender, educación,
¿sí?
Ha hecho un esfuerzo importantísimo para solucionar esta parte, ¿no? Y ha creado un proyecto maravilloso. La cuestión es que se pueda apoyar más allá de los 25, se puede apoyar, ¿no? Se garantice las necesidades de cada persona para cada centro que les corresponda a partir de los 25. Si eso no ocurre, nos vamos a encontrar con el mismo problema.
¿Y a partir de los 25, quién tendría que hacerse cargo? ¿La Consejería de Educación o la Consejería de Derechos Sociales?
No, directamente de Derechos Sociales. O sea, Educación ha hecho un esfuerzo y ha creado un proyecto por ejemplo, por decirte de una manera, donde no le tocaba, ¿no? O sea, ellos ya tenían cubierto. Esto lo ha hecho, en este caso, la Consejería de Poli Suárez, atendiendo a este problema que ha salido y que lo ha hecho visible la plataforma. ¿Y ahora qué hacemos? Porque me gusta recordar que muchos de los partidos que entraron en el gobierno firmaron con nosotros un compromiso político, de los cuales, o sea, al menos atendernos, nos han atendido, pero el que ha dicho y ha hecho, en este caso, ha sido Poli Suárez. Lo que dijo que se iba a encargar personalmente, dijo que se iba a poner a ello, y desde el momento uno que entró en la consejería, se han puesto a trabajar, y al día de hoy, pues bueno, ya hay un proyecto sobre la mesa. Pero en el área social, al día de hoy, no hay nada.
Le saluda también Jaime Pérez de Ruth.
Escuchándola, Ruth, buenos días.
Buenos días.
No suele ocurrir. Normalmente la gente está contenta o no está contenta con el gobierno, pero escuchándola está contenta con una parte del gobierno, pero bastante menos con la otra. De hecho, no lo ha dicho usted ha dicho enfadada, básicamente lo que han salido es cabreados. Es raro salir de una reunión cabreados, tiene que haberse dado muy mal. Normalmente se sale desanimado, un poco, digamos, escéptico, pero ¿qué es lo que escucharon o lo que no escucharon para salir tan enfadados?
Vamos a ver, en un principio de la reunión salimos desilusionados, muy desilusionados, porque ir con una reunión preparada, con unos puntos a los que hacemos referencia de por qué no funciona el sistema y por lo que se ha creado ese problema de la lista de espera, donde nos dan la razón, donde hay unos incumplimientos sobre la ley de Bienestar Social del 2019 que firmó, o sea, que creó y firmó y se aprobó hace 4 años con Coalición Canaria, nada más allá de sus intenciones, que eso no se esté cumpliendo. Nos den la razón y todo bien. El enfado y el cabreo viene, y más bien que enfado, yo digo que cabreo, viene cuando vemos una publicación en Instagram haciendo alusión a esa reunión que tiene la consejera, tanto en el del COPCAN como el de la propia consejera, donde se habla de esta solución que va a dar Educación, que nosotros no dudamos de que el gobierno no esté participando en la medida que debería de participar, pero el resultado de la reunión, por lo que nos reunimos y lo que ocurrió en esa reunión, no aparece en ningún sitio. Entonces, hacemos unos comentarios a esa publicación y no se les ocurre otra cosa sino borrar esa publicación y bueno, ahí es donde ya nosotros vemos que la intención de querer solucionar el problema, que es la lista de espera, no hay ninguno, o no hay intención, o no hay voluntad, ¿vale? Y encima se aplican la única solución que está dando una parte, que es Educación, que ya lo estaba haciendo hasta los 21, porque al fin y al cabo Educación lo estaba haciendo, y no estaba obligada, porque ellos ya su trabajo lo estaban haciendo. Uh-huh. Entonces, la verdad que además se les pasa un informe de esa reunión, la propia plataforma les pasa un informe de esa reunión, y al día de hoy todavía estamos esperando la contestación o la validación de ese informe. O sea, es un desastre. O sea, la base de lo que son las instituciones a nivel social, dependencia, discapacidad, EIAS, es un desastre. Es un desastre.
Ruth, ¿cuántos chicos tenemos pendientes de una plaza?
En la plataforma computamos en su momento 22 chicos, que fueron los que presentamos en esa en este pleno del Cabildo para una urgencia social que se firmó por unanimidad el 27 de octubre. Uh-huh. Eran 22 chavales a los que se les iba a intentar dar solución por esa aprobación. Al día de hoy se le han dado plaza a 5 chicos, estamos hablando que ahora son 17, pero no ha sido una plaza que se ha dado por esa situación de emergencia social que la plataforma llevó a pleno conjuntamente con, curiosamente, con Coalición Canaria en el Cabildo, y sino que se ha ido moviendo la lista o le han hecho un poco más de hincapié, pero no ha sido, ¿no?, por hacer cumplir esa votación de urgencia social.
O sea que el protocolo ese no está funcionando, entonces.
¿El
Cabildo de Gran Canaria?
No, el Cabildo al día de hoy no ha cumplido con la urgencia social que se votó por unanimidad el 27 de octubre. O sea, al día de hoy, el día 15, tenemos otra reunión con Cabildo y AS. No sé si al final también van a entrar los ayuntamientos, porque cada uno tiene sus competencias. Y estamos esperando a ver qué ocurre. Si en esa reunión no sacamos nada en firme, la solución de educación es maravillosa, pero sabemos que de aquí a 5 años cualquiera de los chavales que vayan cumpliendo la edad hasta los 25 se van a encontrar con el mismo problema. Entonces, para eso está la plataforma, para seguir haciendo hincapié en que esa lista de espera desaparezca, porque se van a poner los recursos necesarios para que no ocurra.
No, porque antes hablábamos de 22 chicos que estaban, digamos, dentro de la plataforma, pero a lo mejor hay muchos más en el caso de Gran Canaria.
Muchísimos más.
Y en el caso de Canarias no sé cuántos pueden ser en total, Runde.
Los
22 de los que hablamos son...
son los de la plataforma. O sea,
y de Gran Canaria
nada más,
¿no?
Exacto, esa es la lista oficial que se maneja de los que hay respecto a la plataforma, desde las familias que se han acercado, teniendo alrededor de 74 familias formando la plataforma, de los cuales muchos hay todavía en el sistema educativo, ¿no?, con algunos la solicitud ya puesta para centro específico, pero la realidad de la lista de espera no se ha sabido nunca, que también es algo que reivindicaba la plataforma, al menos para saber la magnitud del problema, porque a mí no me vale de nada que Cabildo nos dé siempre la oferta de todos los servicios que están por construir, licitar y aprobar, y los proyectos tan bonitos y tan maravillosos que están, tal, si no me das la demanda, porque a lo mejor toda esa oferta se va a quedar corta.
Es que lo primero es saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Porque efectivamente la plataforma es importante, pero no deja de ser una referencia muy parcial.
Exacto. Todos los números que caen, ninguno son oficiales. En el consejo escolar ha sacado un informe y un artículo este fin de semana, si no me equivoco, en Aviso de Canarias o algo así, donde dan los números de la demanda que hay de personas con discapacidad o con alguna discapacidad dentro del sistema educativo, y estamos hablando cerca de 2,000 y pico personas en todo el archipiélago. O sea, que ya se sabe al menos lo que hay dentro del sistema educativo, los números del sistema educativo, pero los que están fuera ya del sistema educativo no se sabe. Sabemos lo que va a venir aquí a 10 años vista, o sea, que hay que ir colocando a esas personas, porque cada curso va a salir una jornada más de personas que van a poderse ver totalmente desatendidas.
Entonces, o sea, la pregunta es, ¿tan difícil es para nuestras administraciones, y ahí pues incluimos Gobierno de Canarias con Derechos Sociales, con la Consejería de Educación, los cabildos, el Cabildo de Gran Canaria, que le toca a usted de cerca, pero también el Cabildo de Tenerife y el resto de cabildos, para articular estas plazas? Yo puedo entender que, oiga, pues haya que esperar unos meses para ponerlo en marcha, pero ¿tan difícil es poner esto en marcha y que se le dé atención a estos chicos y que ustedes pues no tengan incluso que abandonar sus puestos de trabajo para atenderlos? Es que cuesta entenderlo,
no,
Ruth.
No es para nada difícil, pero cuando tú quieres lavar el piso de tu casa sin haber ni siquiera barrido, te vas a encontrar con un problema. Te vas a encontrar con un problema mayor, porque lo que estás es enfangando más la suciedad que hay. En lo que ocurre ahora mismo en Cabildo, en IA, en dependencia y en discapacidad respecto y a ayuntamientos, incluimos también a los ayuntamientos, es, en primer lugar, que no se está cumpliendo la ley del 2019, que está, casualmente, está muy bien hecha para que todo funcione bien. ¿Qué ocurre? Que lleva funcionando esto de una manera tan nefasta, y lo podemos decir con la boca abierta porque lo podemos demostrar, con un nivel de incompetencia tal, que es lo que ha hecho que se genere este problema. Porque recursos hay, dinero hay, instalaciones hay, y lo que no hay es voluntad política para dar un recurso. Fíjate si es fácil que es. La urgencia social que se pidió en el Cabildo, firmada por unanimidad, era para que se diera un recurso temporal de cara a que Cabildo y gobiernos y ayuntamientos e IAS tuvieran tiempo para poder crear ya las plazas definitivas, ¿no? Pero crea un servicio temporal para atender a estas personas que están en sus casas sin ningún recurso de ningún tipo y apoyar a estas familias que les afecta en todos los aspectos de su vida tener a una persona en casa todos los días, ya no solo por la parte de salud y la sociabilización, sino que hipoteca una parte de la familia al cuidado 24/7 de estas personas.
Eso
ni siquiera lo han valorado. Están viendo dónde podemos colocar uno, dónde podemos colocar tres, dónde podemos colocar cuatro. Creen un servicio de urgencia, creen un servicio temporal, que hay de todo. Es que la propia plataforma ha estado dispuesta a dar soluciones y a crear una mesa de diálogo. Pues al día de hoy, como todos por separado, como cada uno nos atienden por separado, pues no hemos conseguido nada en firme. De todas maneras, no importa, hemos llegado para quedarnos mientras este problema no se solucione. Es verdad que va a ser un suspiro lo de educación, va a ser un suspiro de alivio, ¿no? De que al menos alargamos hasta los 25 años, pero esa no va a ser la solución si los que tienen las competencias directas después de esos 25 años no se ponen en marcha.
Ruth Santana es la presidenta de la plataforma. ¿Y ahora qué hacemos? Seguimos en contacto, Ruth, ¿eh? Aquí tiene los micrófonos de la COPE para echarle una mano, un abrazo. Fíjate, Jaime, que a los políticos se les llena la boca con esto de igualdad para las mujeres, a las mujeres arriba, a las mujeres abajo, tal. Y después un asunto como este, porque además lo están padeciendo sobre todo a las madres, ¿no? Que tienen que dejar su puesto de trabajo para poder atender a estos chicos, con la dificultad de que si dejas tu puesto de trabajo, después cómo tienes ingresos para atenderlo. Y no son capaces las administraciones implicadas aquí, Gobierno de Canarias, Cabildo, es decir, tengo que poner la solución inmediata ya y buscarle plaza para estos chicos.
Yo entiendo que ya lo han hecho, pero si es que no lo han hecho o no lo han hecho lo suficiente, bueno, será que el consejero de Educación y la consejera de Derechos Sociales, de Asuntos Sociales, se encierren en un despacho y no se levanten hasta que lo tengan bien atado. Es decir, pero vamos, estoy dando por hecho que se han sentado ambas consejerías, solo faltaría. O a lo mejor no.
Igual que las administraciones tienen que ponerse a marcha forzada a buscar centros para los menores inmigrantes que nos llegan y no tienen, y lo buscan rápido, esto hay que hacerlo igual, que son chicos discapacitados, que además requieren unas atenciones especiales. Pero claro, después ves ese discursito de apoyo a las mujeres, y cuando llega la realidad de hacer frente a cuestiones que de verdad afectan a las mujeres, como esta y a los chicos discapacitados, no, dejándolo, ¿no? Ya, a ver si buscamos una solución y pasando los meses. ¿Cuánto tiempo llevamos con esta plataforma? Y gracias a que hiciste esta plataforma.
Y que es verdad que las cosas requieren, en la mayor, digamos, de las ocasiones, si son complejas, pues requieren un tiempo. Pero no todo el tiempo, quiero decir. Es ponerse un cronograma y decir, oye, esta es la situación, este es el diagnóstico, vamos a marcarnos un plazo. Y lo cuentas públicamente o no, para no comprometerte. Hemos tenido algunos casos de, si esto no ocurre en público y ha costado de dimisiones. Vale, de acuerdo. No lo digas en público, pero plantéatelo tú y tu equipo.
Sí, sí. 8:20, seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional, solo en riu.com.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95€ podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo. Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1,000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad. Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a retomar el asunto de que Canarias está a la cabeza en acoso escolar, ¿no? Con unos porcentajes tremendos que uno piensa, ¿y por qué está ocurriendo esto aquí en Canarias? ¿Por qué estamos en estos niveles nosotros, no? Y estamos 4 puntos por encima de la media nacional o 6 por encima de regiones como La Rioja. ¿Qué estamos haciendo mal aquí para tener estos porcentajes de bullying, de acoso escolar? Lo hablamos con Pedro Crespo, que es el presidente del sindicato AMPE. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Gerardo Rodríguez, que es el portavoz de STEC. Buenos días, Gerardo.
Hola, muy buenos días, Maya.
Pedro, ¿estamos haciendo algo mal o es que aquí tenemos, digamos, estas circunstancias de un porcentaje de bullying superior al resto de comunidades?
Hombre, yo creo que hay cosas que podríamos hacer mejor. Eso es lo que me parece a mí. Yo creo que tendríamos que contar con más medios en los centros educativos. Cuando hablamos de las ratios, que lo hemos comentado en varias ocasiones, no es una petición que va en la línea de algo corporativista, de tener más profesorado en los centros, sin más, sino es de mejorar la calidad educativa. Y el bullying tiene mucho que ver con esto. No estamos hablando de que sea lo mismo en absoluto un aula con 30, 32 alumnos y alumnas que un aula en que podamos estar pues en torno a unos 20 alumnos y alumnas en cada aula, porque el profesorado, el trabajo va a ser el mismo. No vamos a trabajar más, nuestro trabajo es el mismo, pero sí que podemos atender mejor esa diversidad. Y dentro de las cuestiones que nosotros desde luego vemos, pues precisamente son estas, el tema de acoso entre alumnado, que es una realidad, no es tampoco una cuestión generalizada en absoluto, pero sí que son casos muy graves y de los que tenemos que tener pues más medios el profesorado pues para poder desarrollar adecuadamente y poder detectar esta circunstancia. Existe un protocolo en nuestra comunidad autónoma que sí que entendemos que funciona relativamente bien y el problema es que después sí tenemos que tener, como decía, más medios, más profesorado de apoyo también, que posibilite el detectar con mayor facilidad esta situación.
¿Gerardo hace el mismo diagnóstico de falta de personal, Gerardo?
Bueno, por supuesto las circunstancias en las que se desarrolla la enseñanza en la escuela pública no son las más idóneas. Falta profesorado porque hay que ampliar plantillas. Siempre tenemos menos que comunidades más o menos que tienen nuestra población y similar número de alumnos. Y después las cifras estas preocupantes, alarmantes, de acoso, pues nos tienen que llevar a tomar acciones cuanto antes, ¿no? Acciones en prevención, por ejemplo, y estar en contacto con las familias permanentemente, acciones de educación en valores, charlas al efecto, fomentos del plan de convivencia que tiene cada centro y acciones también destinadas a detectar y a reparar el daño causado, por supuesto.
Y precisamente, buenos días, respecto a la prevención, siempre es insuficiente, siempre se quiere y se aspira más, es lógico, pero ¿se está haciendo razonablemente bien en lo que a prevención se refiere?
Yo creo que se tiene que hacer mejor, porque todo es mejorable, ¿no? Y, por supuesto, el tema... aquí también hay unas condiciones sociales que hay que valorar. Por ejemplo, el 40% o el 35, entre el 35 y el 40% de la población canaria está en pobreza o en riesgo de exclusión. Y eso afecta también a la familia. Muchas de ellas están desestructuradas. Los niños quizás a lo mejor no tienen referente en ese aspecto. Y yo creo que hay causas sociales por un lado y causas educativas específicamente por otro. Y dentro de esas causas educativas, obviamente, se debe de fomentar la prevención con charlas, sobre todo fomentando el plan de convivencia de los centros, donde hay una serie de medidas para intentar paliar en lo posible o prevenir también el tema, por ejemplo, de acoso, de bullying o de malos tratos, insultos, acciones,
etc. A cualquiera de los dos, porque en el transcurso de esta conversación hemos escuchado que hacen falta más medios, que seguro que es así, con total seguridad, detectar mejor, pero la pregunta es, ¿y cómo, digamos, de rápida es la reacción? Un padre que ponga en conocimiento una situación, a la comunidad educativa, a los profesores, etcétera, etcétera. Es decir, el protocolo, porque recuerdo de meses atrás que nos quedamos con la sensación, por no decir con la certeza, que los protocolos no están suficientemente armados. Entonces, más allá de reforzar los medios, de mejorar la detección, que es fundamental, lógicamente, la reacción cuando ocurre algo. ¿Hay un protocolo, digamos, establecido, pero verdaderamente eficiente, efectivo, o el protocolo, en fin, está ahí, pero después cada situación se gestiona de aquella manera?
Sí, yo creo que para lo que es el alumnado, el protocolo que existe está bien, no es excesivamente deficiente. El problema es el poder detectar la situación, que ahí es donde en ocasiones se nos hace complejo al profesorado, pues precisamente pues porque no abarcamos todas las funciones que tenemos. Pero yo creo que hay una cuestión que va más allá y que está precisamente los propios medios de comunicación tienen mucho que aportar, y que es el intentar concienciar a la familia de que el profesorado somos colaboradores de ellos, es decir, que cuando detecten cualquier circunstancia se comuniquen con nosotros. Es decir, estamos percibiendo una desafección, complejo de generalizar, pero sí que nos atrevemos a afirmarlo, de la escuela con la familia. Es decir, que tiene que haber, cuando nosotros, por ejemplo, convocamos una reunión con familia, especialmente cuando vamos avanzando en etapas educativas, la respuesta de la familia cada vez es menor. Es decir, y se tiene que relacionar, nos tienen que ver como colaboradores.
Hombre, la grieta debe ser muy grande, perdón, la boca de agua tiene que ser muy grande cuando se conoce de situaciones en las que al final quien cambia de colegio es el acosado y no el acosador. Entonces, me gustaría saber, por ganar en tranquilidad, no ya nosotros que también, sino quienes nos estén escuchando, ¿cuáles son los pasos una vez que se pone en conocimiento una situación de estas características? Vuelvo al protocolo.
Bueno, si me permite, yo creo que la detección tiene que ser una detección del acoso precoz, ¿no? Por eso el profesorado e incluso la familia tienen que estar alerta. En caso de que haya, por ejemplo, un cambio drástico de rendimiento escolar en un niño o una niña, que caiga mucho el rendimiento sin saber muchas veces las causas, o el hecho de que, por ejemplo, se aísle o que cambie de humor o que tenga ese tipo de síntomas, es que algo está pasando, ¿no? Entonces la detección tiene que ser precoz y en ese caso, obviamente, la comunicación con la familia ha de agilizarse y también la recogida de información para ver qué es lo que está pasando entre el resto de compañeros del colegio y del aula, ¿no? E inmediatamente, pues bueno, siempre que se detecta un caso, obviamente hay que llamar a los responsables, hablar también con la familia de los otros niños y desactivarlo, ¿no? A partir de ahí, bueno, tiene que haber también un arropamiento a la víctima, en este caso psicológicamente o emocionalmente también, incluso desde el punto de vista de, digamos, de ayudarle en los estudios, es decir, de motivarlo y de que tenga también un apoyo educativo importante, ¿no?
Los casos, Gerardo, que hemos escuchado aquí, por lo menos las entrevistas que hemos realizado, no sé la experiencia que ustedes tienen, pero las entrevistas que hemos realizado aquí a algunos padres, incluso a algunos chicos que padecen el acoso, los padres, ante el desespero de que el protocolo no funciona, lo que hacen es llevarse a los chicos del centro.
Sí, en ocasiones ocurre que la que se va es la víctima, pero obviamente aquí hay que buscar a quienes son los responsables también, porque también ellos necesitan, en este caso, yo creo que darse cuenta del daño infligido. Es decir, muchas veces los niños y las niñas, sobre todo a edades cortas, ya cuando son adolescentes, pues tienen conocimiento y conciencia, ¿no? Pero a edades cortas muchas veces no saben, digamos, el daño que están infligiendo, porque eso después se perpetúa en una serie de consecuencias y secuelas a lo largo de la vida. Yeah. Es decir, que cuando se es adulto, se viene arrastrando muchas veces una mochila, que es lo que ha pasado en el colegio, es decir, tanto psicológicamente como físicamente. Bueno,
Pedro, ¿es lógico esto, que tenga que irse el niño acosado?
No, para nada. Es decir, la realidad es que no debería ser así. Lo que tendría que existir, y cuando se activa el protocolo, nos consta que se ha intentado hacer bien y que tiene buenos resultados en muchos casos, de lo que se trata es de que reflexione tanto víctima como acosador, en la misma línea que comenta el compañero. Es decir, es que es fundamental el que se cree la conciencia de que esta realidad no debe suceder, de que no es normal. Y ahí, por un lado, al acosado, a decir, oye, tú tienes que ser capaz de denunciar esta situación, intentar por tus medios evitarla, y cuando no, pues pedir ayuda a los responsables, al profesorado, comunicarlo a tu familia. Y al acosador, hacerle consciente de lo que está haciendo y de la influencia que puede tener en la otra persona y también en el resto de compañeros, porque también este tema es relevante, no solamente es el acosado y el acosador, sino los que están al lado y que muchas veces callan. Y esto hay que intentar.
A lo mejor está por miedo que les toque a ellos, Pedro, ¿no?
Claro, pero el tema es que se puede aprovechar situaciones de estas, de luego en absoluto deseable, pues para profundizar en lo que es el propio hecho educativo. Y hay ocasiones, porque es que nos constan, que el profesorado nos lo ha comunicado, en que de una situación tan desastrosa, por poner un calificativo como este, se sacan cosas positivas y educativamente, y desde luego sí que es fundamental la familia. Es decir, aquí tenemos que tenerlos como colaboradores, insisto, sé que soy un poco...
Colaboradores, pero darles también garantías y tranquilidad a quienes dan el paso de denunciar y de contar, ¿no?
Exacto.
Porque hay que ponerse también en el hábitat del patio del instituto, etcétera, que querrá quien denuncie tranquilidad y que no se le, digamos, vuelva en contra, porque la vida es como es.
Sí, sí, es así. Y después también que las situaciones de acoso van cambiando, no son como cuando estábamos nosotros, que ya tenemos cierta edad, en el colegio, que pensamos en el patio. Es decir, cuando hablamos de, y de hecho se están dando en edades ya de etapas más avanzadas, este acoso se está dando en redes sociales, es decir, es muy complejo, y fuera de los centros educativos. Por eso tiene que existir esa colaboración, esa comunicación también, pues porque ahí nosotros no tenemos herramientas para detectar esas situaciones. Y tenemos que conocerlas para poder después intentar actuar también dentro del propio centro educativo.
Pedro Crespo es el presidente del sindicato AMPE y también Gerardo Rodríguez, el portavoz de STEC. Gracias a los dos. Pedro, Gerardo, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, los oyentes también se pronuncian. Vamos a escuchar en primer lugar a Javier.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con respecto al tema del acoso escolar, yo pienso que por donde primero hay que empezar es por la educación de los padres a sus hijos. Eso es lo primero que hay que hacer. Un profesor no tiene que darle educación a los niños. Un profesor está para enseñar materia, no para darle educación. Y el problema aquí donde fallamos es la educación de los padres a sus niños, que pasan totalmente de ellos. Ese es el problema que hay.
Vamos a mí con el audio que nos manda Fran.
Buenos días, Mayer. Llevo escuchando en educación, porque es donde he trabajado desde hace 25 años, la falta de recursos. Los recursos han aumentado progresivamente en estos últimos años bastante más. Los problemas siguen siendo los mismos. Luego, yo no sé si el problema son solamente los recursos, porque eso que me está diciendo, de que un bajón de rendimiento acentuado, tristeza, una persona que se aísla, hombre, si eso no se detecta en la escuela o en el colegio, ¿dónde lo va a detectar? El padre también lo detecta, pero hombre, un bajón de rendimiento de repente, el primero que lo detecta es el tutor. Y una persona que se aísla también en el colegio, sobre todo en el colegio. Entonces yo lo de los medios no lo tengo tan claro, ¿eh?
Es como todo, es decir, hacen falta más recursos para mejorar la detección, etcétera, etcétera. Pues claro que sí. Pero como tantas cosas que lo hemos comentado, sobre todo, decimos siempre Mayer, en las edades tempranas hace falta cultura. Cultura en el sentido de que el acosador sea mal visto en el patio del colegio y le afeen la conducta y que se sienta aislado por acosador. O sea, hay que cambiar la perspectiva de los chiquillos. Y eso pasa por educación, como suele ocurrir con absolutamente todo.
Pues como has visto, un problema más que tenemos en nuestra comunidad y que la solución es falta personal. Falta personal, de ahí no salimos. 8:36.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Lusogar Tenerife. Por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria, ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Logra un efecto lifting en el rostro sin pasar por el quirófano. Maderoterapia en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento natural con sorprendentes resultados. Tonifica y reafirma el rostro, combate la flacidez, mejora el tejido muscular y activa el sistema linfático y circulatorio, oxigenando la piel y eliminando toxinas y grasa. Infórmate en centrodermoestéticolascanteras.es.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en el trompo.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de diciembre el concierto de Caco Senante, Cenicienta el musical, Benito Cabrera y José Manuel Ramos en concierto y Elf el musical. Consulta la programación completa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Es Navidad y en Adeje también apostamos por la alegría, por compartir, por ayudar a los demás. Esta Navidad en Adeje apostamos por la paz. Actividades para toda la familia. Consulta ya el programa en adeje.es. Esta Navidad en Adeje también apostamos por la paz.
Herrera en COPE Canarias.
Mayer Trujillo.
Oye, los oyentes te siguen veces, dando leña con lo del
no,
Girona.
Bueno, no, leña, pero también, fíjate, a veces que pasan estas cosas es bonito. Y te digo porque estas cosas es un 2-4, ahí te lo dejo. O sea, esto es una manera de darle la vuelta a la situación. Porque estoy recibiendo un montón de mensajes de apoyo, como...
De ánimo.
Sí, gente que es del Barça, gente que a lo mejor no es del Barça, pero sabe que hoy es un lunes un poco delicado. Bueno, por situarnos, que a lo mejor hay gente que ayer no estuvo pendiente de Barça 2, Girona 4.
En su casa,
Que pudo ser un 3-3 acabando el partido, todo hay que decirlo, pero bueno, las cosas fueron como fueron. Entre otros mensajes, he recibido uno que me ha hecho mucha gracia, en este caso del vicepresidente del gobierno de Canarias, de Manuel Domínguez, dice, no te dejes pisar con lo del Barça.
Mira, ¿y tú entonces crees que lo de la negociación de Ginebra no tiene nada que ver en esto?
No, yo creo que esto tiene que ver con que el Barça...
Pues es el equipo de Puigdemont,
¿no? No, pero que el Girona está muy bien, pero antes de Puigdemont, es decir, han hecho buenos fichajes, funciona muy bien el equipo, y el Barça está muy, lo decía antes, está muy dócil. Muy dócil.
¿Te imaginas que Puigdemont...
Qué bueno es Pedri, por cierto, es buenísimo.
El Girona
muy
gana
bueno,
la Liga.
Pero no es suficiente, Pedri.
¿Viste?
No, pues no lo descartes. No lo descarto. Pues.
El Girona gana la Liga.
Yo no había visto, reconozco, vamos a ver, ayer le puse casi más atención al Girona que al Barça, viendo que no había Barça, ¿no? Pero cuidado que el Girona es un equipo
fuerte,
bien plantado, ¿no? Yo no creo que sea flor de un día, o sea, es un muy buen equipo. Y te digo una cosa, y me encantaría que el Barça ganara la Liga 400 años, pero no está mal que en la Liga Española esté al frente un equipo que no sea ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético de Madrid. Porque mira que la Liga Española es aburrida.
Diversificar un poco. Oye, vamos con un asunto que la verdad que es doloroso. Es el del padre de Patricia Suárez en la isla de La Palma, que perdió su cultivo en Todoque y recibía una prestación extraordinaria por cese de actividad como autónomo, ¿no? Pero, aprovechando la ayuda del gobierno de Canarias, sembró una pequeña platanera a mediados de 2023, que es un 25% del terreno que antes cultivaba, y le han quitado esta prestación extraordinaria, pero claro, de momento los ingresos de esta siembra que ha hecho no van a llegar, y tiene que pagar el autónomo, tiene que pagar los abonos, el agua para la platanera, los gastos normales de una casa, en fin, y está en una situación comprometida, y solicitó en julio la renovación semestral de esa prestación extraordinaria, y se encontró con que la Seguridad Social le dijo que ya no tenía derecho porque había vuelto a sembrar su platanera. Patricia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y esto cómo lo lleva su padre?
Bueno, lo llevamos, pues, con mucha rabia, la verdad, porque, como bien dices, pues, llevamos desde julio con este rechazo, entonces, pues... Lo lleva con mucha rabia, pero bueno.
Porque
se concentra en la... Dime.
No, que ¿cuándo puede dar la platanera algo?
Pues son 12 meses y aparte de eso, una vez que cortas la fruta,
¿sí?
Pues tienes que esperar una media de 2-3 meses para que el almacén te ingrese lo comercializado. Pero, lo que te corresponde.
Y encima solo entonces, es un 25% de lo que tenía, ¿no? ¿De cuánto era la finca?
Sí, exacto. Es un 25. Son como 5 celemines lo que tiene ahora. Entonces, entre que es poco terreno y también que los precios del plátano actualmente están por los suelos, pues si ya de por sí con un precio normal o estándar no te daba para pagar la cuota del autónomo como mínimo, pues imagínate, con los precios que están por los suelos, pues es que no sé, no dará para nada, sinceramente.
Ya. Y no hay forma de que esto cambie, ¿no? Se ha encontrado con que la Seguridad Social le dijo, se acabó la prestación y ya está, ¿no?
Es que el problema es que al final Seguridad Social pues siempre todo lo tramita todo como muy genérico. En plan, cese total de la actividad. Total. ¿Qué pasa con la finca que está bajo la lava?
Claro.
Ahí tengo esa actividad. Es verdad que no es total, es parcial. Se me debería de reconocer.
Pero buenos días, dado que aquí a nadie se le esconde que se haya generado una situación extraordinaria, todo lo que ocurra a raíz de esa situación extraordinaria debería abordarse como extraordinario que es. quiero llegar a que existe incluso un comisionado, es decir, hay decisiones que en su momento se asumieron comprometiéndose a tratar a quienes habían sido afectados por el volcán de una manera diferente. Por lo que nos está contando, eso no está ocurriendo.
No, no está ocurriendo, no está ocurriendo, y cada vez que voy, yo me he reunido, bueno, he presentado escritos en el comisionado, también me he reunido con el delegado del gobierno, el representante aquí en Canarias, que son los que, digamos, que tienen como esa conexión a nivel estatal, porque al final esto es una materia a nivel estatal, no es de comunidad autónoma. Pues vamos, desde agosto que presenté los escritos me dijeron que sí, que podían mirar algo, pero que el caso de mi padre era insuficiente, que tenía que buscar yo a más agricultores en la misma situación. Yeah. Y digo, pero si ustedes tienen los datos, ¿sabes? Ustedes tienen el número de solicitudes, cuántas solicitudes son de comercios y de agricultores, cuántas solicitudes son por cese de actividad y cuántas son por reducción de ingresos. Es que lo tienen ustedes, no tengo yo que buscar a más gente. Bien. ¿Sabes lo que pasa? Que este tipo de prestaciones, tú vas a tu asesoría y presentas la solicitud, te la deniegan, pues ya está, no continúas adelante. Entonces, yo como trabajo de esto, pues sé que se pueden hacer cosas y sé que se nos están, entre comillas, estafando un poco. Porque cuando el COVID, tú dejabas de cobrar la prestación y en los 4 meses siguientes tenías una bonificación en la cuota de la autónoma. Bien. Aquí con los afectados del volcán no se ha aplicado.
¿Y aquí no hay ni siquiera bonificación en el caso de su padre, Patricia?
No. Mira, mi padre el mes de julio ya tuvo que pagar el 100% de la cuota del autónomo. Entonces, bueno, mi padre y otros agricultores. Yo pongo de ejemplo a mi padre porque, claro, yo al final no soy agricultora, es mi padre, pero vamos, que esto le ha pasado a más gente, ¿sabes?
¿Y se puede acceder a la finca?
A la de todo que no. Uh-huh. No. Eso está ahí parado, a ver si los decretos hacen algo, pero o sea, de momento solo ha salido el de las viviendas, así que...
No, me refería a que usted nos explicaba que le quedó un 25% del terreno nada más, pero ¿eso fue en Todoque o en otro sitio?
No, en Tazacorte, en Tazacorte.
A la de Todoque nada, sí. ¿No?
No, nada, no sabemos nada. A la espera.
Bueno, pues le agradecemos, Patricia, que lo haya contado aquí en nuestros micrófonos y a ver si... Yo creo que sería bueno que si hay más afectados en estas circunstancias, pues hicieran piña, ¿no?
Sí. Lo que pasa que es eso, que es un tema un poco abstracto, poco conocido, pues te dicen que no y pues te conformas, ¿no? Mm. Y al final, pues mira, es una prestación que se renueva semestralmente. Y ahora en diciembre, pues el gobierno central tendrá que volver a prorrogarla. Y yo lo que solicito es que incluyan peculiaridades para el sector de agricultura, porque es evidente que en estos 6 meses, de julio a diciembre, habrán agricultores que han sembrado y ahora cuando la vayan a pedir en enero, no tendrán derecho.
No.
Y esto es una cosa que viene pasando desde hace un año, ¿sabes? No es algo nuevo. Lo que pasa es que, claro, mi padre cuando puede sembrar es ahora. No todo el mundo siembra a la misma vez.
Patricia, pues dele un abrazo fuerte a su padre y seguimos en contacto. A ver si podemos echarle una manita desde aquí a usted y a los que están en las mismas condiciones como su padre. Un abrazo, Patricia.
Vale, nada, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Lo que tú decías, Jaime, ¿no? Lo de particularidades y...
Claro, es que al final van, digamos, por la ventanilla ordinaria.
Y la Seguridad Social dice, bueno, ha recuperado su actividad, pues adiós a la prestación. Pero claro, es que hay que
ver. Creo que sería bueno tener, Mayer, no sé si en el estudio o por teléfono, un buen rato al comisionado.
Sí.
Uno para hacer algunas preguntas y otro... para que tengan la oportunidad muchos oyentes de dirigirse al comisionado, porque a lo mejor estamos equivocados, pero yo no noto nada extraordinario en el tratamiento que están recibiendo los afectados.
Pues a ver si el comisionado entra unos minutitos con nosotros mañana y nos explica que se hace un caso como este, porque la verdad que es tremendo, ¿no? Porque fíjate que antes tenía la prestación de 700 euros, pero ahora sin nada y teniendo que pagar todos los gastos y encima recuperando la platanera, pues me dirás tú. 8:49.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Danza de gran formato para despedir el año.
20 y 21 de diciembre.
13 Tones, 13 lenguas, de la compañía taiwanesa Cloud Gate. La fusión de lo espiritual y lo humano. 22 de diciembre. Acciones sencillas, de la compañía de Jesús Rubio Gamo. Con la participación de la cantaora Blanca Paloma. 15 euros función. Auditorio de Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
El Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, y La Laguna Zona Comercial, te invita a participar en la nueva campaña de Bonos Comercio. Compra ya tus bonos por 15 euros y canjéalos en los establecimientos inscritos por 30 euros hasta el próximo 5 de enero. Entra ya en bonocomerciolalaguna.com e infórmate. Ayuntamiento de La Laguna.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, Daniel Pinelo esta mañana cuando nos contó la previsión del tiempo lo definió como una calimita, ¿no? Pero vamos a ver qué dice David Suárez, que es el delegado de la AMET en Canarias.
Solo falta que dijera que David sí sabe de esto, no, no Dani.
Hombre, David es el hombre, ¿no? David es el hombre. Dani al fin y al cabo cuenta lo que le cuentan los meteorólogos, pero David es ya, el que hace los cálculos.
Pero es que la introducción dice que él sí sabe de esto, no como el otro.
David Suárez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué nos viene, David?
Bueno, pues estamos ante un episodio típico de invierno con intrusión de polvo desde el continente africano y en principio pues puede durar hasta el jueves, que ya tendríamos un anticiclón más centrado en posición atlántica. Ahora mismo la posición del alta, como suele ser habitual en estas situaciones, está situado entre el norte de África y la ibérica, con un flujo de componente este, y digamos que tenemos una, no va a ser de las severas, no va a ser una, en principio no se prevé que sea pues muy intensa, pero digamos que moderada, una intrusión moderada. Los modelos señalan a que podríamos superar en cuanto a las concentraciones de PM10, de material particulado, por encima de los 100 microgramos metro cúbico en promedio diario. Y ya, pues son cantidades que son importantes, ¿no?, para lo que es este tipo de situaciones.
¿Y de temperatura, David?
Las temperaturas no tenemos hoy ligeros descensos, no van a sufrir muchos cambios en los próximos días. Digamos que va a predominar, siguen predominando los cielos poco nubosos o despejados, y las temperaturas pues hoy en descenso, y pero sin muchos cambios para los próximos días. Hay que tener en cuenta que prácticamente los cambios de temperatura en estos momentos se están debiendo a la escasez de nubosidad o a la presencia de nubosidad, y también pues a esa irradiación que produce durante las horas centrales del día. El sol ahora mismo, lo que es la parte del norte de África, desierto, pues está incluso pues más frío que lo que es el mar circundante de Canarias, y por tanto pues no es muy importante los cambios de temperatura asociados a estas intrusiones de polvo.
Pues cuidado con las calimas cuando tenemos las temperaturas así, porque para enfermedades respiratorias son tremendas, ¿no?
Sí, evidentemente es uno de los riesgos para las personas que tienen pues problemas respiratorios y demás. Pues evidentemente lo que es el aporte de material particulado pues no es beneficioso. Evidentemente es una situación típica de invierno, que incluso pues reducir ligeramente la visibilidad de los aeropuertos. En estos momentos tenemos en las predicciones en torno a reducciones de 4-4,5 kilómetros. Normalmente los aeropuertos en condiciones normales están encima de los 10 kilómetros de visibilidad, y no supone un riesgo para las operativas porque no baja de los 3.000 o incluso de los 1.500. No supone un riesgo para la operativa, pero sí es cierto que es uno de los fenómenos a seguir estos próximos días, ¿no? Prácticamente el resto de variables están muy tranquilas, y la única variable así que nos supone pues más interés en estos días es la predicción de la calima.
Esto es una calima de última generación, porque no se deja ver, ¿eh?
Bueno, digamos que los aportes serán más importantes, sobre todo a partir de mañana. Si a primeras y últimas horas del día, cuando el sol está un poquito todavía inclinado, se aprecia hacia el horizonte que la atmósfera no está limpia, y digamos que todavía el episodio está comenzando, ¿no? Digamos que los modelos señalan que va a ser mayor el incremento durante los próximos
¿Y desaconsejas días? Hacer deporte al aire libre, lo digo porque hoy no puedo y así me quedo con la conciencia tranquila.
Bueno, evidentemente depende de la persona, ¿no? Yo ahí la verdad que no soy médico, sí que hay muchos estudios que hablan del impacto que tienen en la salud, sobre todo también en personas que tienen más, que padecen este tipo de enfermedades, pero evidentemente no tenemos una situación de extrema.
Ah, yo te voy a hacer caso y hoy no voy a ir a entrenar.
Oye, bueno, David, dicho, y...
no quiero que me eches a mí la culpa después.
David, después del jueves tenemos lluvia.
El jueves tendríamos ya una posición más típica y podríamos tener pues precipitaciones en caras norte de las islas asociadas a un alisio ya más marítimo. Sí. Pero no tenemos, por lo menos en el corto plazo, ahora tenemos el briefing y me contarán también pues los predictores que están de servicio, pero al menos en el corto plazo no tenemos una predicción de precipitaciones que puedan ser intensas y demás.
Yeah. David Suárez, delegado de la EMED en Canarias. Gracias, como siempre, por estar disponible para todos los oyentes de Copa en el Archipiélago. Un abrazo, David, y buena semana.
Un saludo, un abrazo igualmente.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1.000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad. Elaborado en Canarias, un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Como tú te perdiste la clase de lo que es un selemín, lo digo porque hay algunos oyentes que me están diciendo, volvemos con lo del selemín, ¿no?
Pero es una medida de árido, ¿no?
No, te lo voy a decir yo para que estés ahí puesto. Es la doceava parte de una fanegada. Y yo sí sé perfectamente que tú sabes lo que es una fanegada, con lo cual te sitúas perfectamente.
Sí, de hecho, aunque no estuve en aquel programa, recuerdo describir para que Pepe y tú se enteraran de lo que estaban hablando.
Sí, exacto.
Y aquel día se los expliqué en un
Ahora,
mensaje.
Lo que todavía no hemos dado con ellos es cuánto es un selímetro. Ahí te pillé, ¿eh?
Ahí me has pillado ahí. Porque además me lo has dicho a 10 segundos de las 9 y eso no se hace.
Mañana te pregunto otra vez. Nos vamos al boletín. Adiós, Jaime.
Buen día.